En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Y como siempre, queremos invitar a María a estar con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. También invocamos a María con estos títulos. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Rezamos. Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a invitar a nuestra guía espiritual a estar con nosotros. Guía espiritual es el Espíritu Santo. Tiene muchos títulos. María es, mejor dicho, el Espíritu Santo es el consejero, él es el consolador, él es el don de los dones. Y San Pablo nos recuerda que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, Padre, Espíritu Santo es el santificador. Qué hermoso es que el Espíritu Santo es el amor. El Padre ama el Hijo ama el Padre, el amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestras almas. Cantámosle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Ignacia de Loyola, ruega por nosotros. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. San Roberto Bellarmino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días. Ayer estuvimos hablando de la virtud más importante para católicos. Para los protestantes, la virtud más importante es la fe. Poner fe en Jesús y mediante eso, salvado. Una vez salvado, siempre salvado, dicen los protestantes. Para nosotros no es así. La virtud más importante en nosotros es la virtud de la caridad. Caridad significa un amor sobrenatural. Un amor por Dios y un amor por los hermanos. Una vez, Jesús fue preguntado cuál es el mandamiento más grande. Jesús respondió, amarás a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, y amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Esa fue la respuesta de Jesús. El doble mandamiento del amor. Un ejemplo hermoso en la vida del santo que mencionamos mucho, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dijo que la reina de las virtudes es la caridad. Había escrito sobre los temas teológicos en forma más profunda de Santo Tomás. Al final de la vida de Santo Tomás de Aquino, él estaba rezando y desde la cruz, Jesús dijo, Tomás, escribiste muy bien. ¿Cuál es el don, el regalo que te puede dar? Y Santo Tomás pensó si Jesús dijera esto a la mayoría de la gente en el mundo. ¿Qué va a decir? Ah, dinero, una casa lujosa, un carro bonito, fama, placer, aplausos, vida larga, un mausoleo grande en el cementerio. Así respondería el hombre viviendo en el mundo materialista, un hombre pagano. Santo Tomás no dijo esto. Él dijo, Señor, te pido un favor. La gracia de amarte más y más cada día. Ojalá que nosotros podamos imitar a Santo Tomás de Aquino. Pedir cada día. La gracia de amar a Dios todos los días más. El amor es como un fuego. Que podamos echar gasolina sobre el fuego del amor. Si le gusta el ejemplo. Fuego es el amor, echar con una manguera grande la gasolina encima de este fuego. Jesús dijo que yo he venido a traer fuego a la tierra. Y no estoy en paz hasta que este fuego se encienda. Ayer yo mencioné varios atributos del amor de 1 Corintios 13. San Pablo da una lista larga de atributos o descripciones del amor. ¿Y cuáles son? El amor es paciente. Les dije que nosotros debemos practicar la paciencia. Jesús dijo que mediante la paciencia y la perseverancia van a salvar sus almas. Debemos tener paciencia con Dios. Proceder al paso de Dios y no anticipar a Dios. También debemos tener paciencia con los demás. empezando la propia familia. La caridad empieza por casa. Tener paciencia, comprensión, misericordia con los que viven en la misma casa. Y tener paciencia con nosotros mismos. Al caer, no quedarnos abajo, sino de levantarnos. No quedarnos en el fango. Levantarnos, sacar el fango y limpiarnos, confesarnos, empezar una vida nueva. Nunca chepi, dijo nuestro fundador. También la paciencia, dice San Pablo, es bondadosa. También Jesús nos habla mediante San Pablo diciendo que la paciencia, mejor dicho, la caridad, no tiene envidia. Envidia, hermanos, destruye la caridad. Si quiere sacar el enchufe de la corriente de la caridad, dejarnos llevar por la envidia. Muy fácil que la envidia entre en nuestra familia y en nuestro corazón. La envidia es que yo me ponga mal porque alguien tiene algo que yo no tengo. Voy comparándome con los demás. Si nota cuánto daño hace la envidia en la Biblia. La Biblia dice que el pecado entra en el mundo mediante la envidia del diablo. La antigua serpiente había tentado a Adán y Eva con envidia. Génesis capítulo 4. Caín mató a Abel por envidia. Dios aceptaba los dones de Abel porque ofrecía con corazón puro. Y Caín lo mató, movido por la envidia. José en el Antiguo Testamento fue vendido como un esclavo, porque sus hermanos le tuvieron envidia. El rey David, antes de ser rey, ganaba muchas batallas. Y un día, había una procesión de muchachos cantando después de la victoria de David, diciendo que Saúl mató sus miles y David sus 10,000. Movido por envidia, Saúl trató de matar a Jesús. Matar a José, mejor dicho. Matar a David, perdón. Y llegamos a Jesús. ¿Por qué fue matado a Jesús? Jesús, joven, carpintero, de Nazaret, sin fama, predicando, haciendo milagros, la gente siguiendo a Jesús en números enormes, los escribas y fariseos, el doctor de ley llenándose de envidia, terminaron matando a Jesús. Y eso debido a la envidia. Cuidado de la envidia. La envidia viene cuando rezamos poco, sin darnos cuenta de los regalos que Dios nos da. ¿Y qué hacemos? Empezamos con comparaciones. Me comparo con mi amiga. Mi amiga que fue a la escuela conmigo tiene mansión, yo una casita. Tiene Mercedes-Benz, yo tengo bicicleta. Tiene hijos bien educados, universitarios, mis hijos no terminaron high school. Entonces estoy comparándome con esta mujer que era mi amiga. ¿He movido por envidia? Le tengo celos y salen los chismes. Hablando mal de ella. Y voy inflándome. San Pablo dice que el amor no se infla. Estoy inflándome como un sapo. ¿Y qué desagradable es a Dios? La manera de superar la envidia es de dar gracias. Dar gracias y dar alabanza a los que merecen alabanzas. Le voy a dar un ejemplo. Hay un santo, yo pienso poco conocido por ustedes, pero es un santo patrón de los oblatos. Su nombre es San Juan Berkmans. Era de Bélgico. San Juan Berkmans. Él era joven jesuita. Vivía en comunidad con padres, hermanos, jesuitas de Santo Ignacio de Loyola. Y él sacó un papel y escribió sobre el papel los nombres de los miembros de la comunidad. Y al lado de cada uno ponía una virtud, una calidad admirable. Y daba gracias a Dios. Por ejemplo, Padre Pablo predica bien. Padre Pedro da catecismo bien. Padre Andrés enseña bien a los jóvenes. Padre Mateo, buen confesor. Padre Tomás trabaja muy bien con los enfermos. Romano Felipe es alegre y cocina bien. Entonces, al lado de cada hermano y sacerdote ponía una virtud y daba gracias. Faltó un nombre. El nombre era de Juan Berkmans. Fue el único en la lista que no tenía nombre, pero fue el único en la lista que fue canonizado santo. Tal vez ustedes pueden hacer esto. Hoy mismo, sacar un papel, poner los nombres de cada miembro en su familia y escribir una virtud que cada uno tiene y rezar una Ave María por ellos, dando gracias por esa virtud que tiene cada miembro de su familia. Quiero terminar sobre ese tema de la caridad porque es tan importante, no terminé ayer. Hablándoles sobre la manera más eficaz, la manera más rápida para crecer en el amor, para crecer en la caridad. Y es lo siguiente. Hacer su hora santa con mucho fervor. Pero después participar en la Santa Misa. En la Santa Misa. Participar plenamente, conscientemente, activamente en la Santa Misa. Pero la parte más importante de la Santa Misa es la Santa Comunión. Al momento de la Santa Comunión, recibe a Jesús con fe, pureza de corazón, humildad, amor, con hambre. Si tú recibes Jesús en la Santa Comunión con una buena disposición, el amor en tu corazón va a subir como un cohete. Puede mirar en la pared. Estoy señalando a Jesús en su Sagrado Corazón. Porque es cierto, cada vez que recibimos la comunión, recibimos el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Y recibimos la mente de Jesús, pero recibimos el Sagrado Corazón de Jesús. Al recibir el Sagrado Corazón de Jesús, que pasa es un trasplante de corazón. Y el corazón de Jesús entra en mi corazón y me transforma con su mismo amor. Por eso el camino corto de lograr el amor es recibir a Jesús en la Santa Comunión. Hermanos, al final de nuestra vida, dice San Juan de la Cruz, seremos juzgados sobre el amor. Sobre el amor. Santo Tomás de Aquino dice, al final, va a existir solamente una virtud, la caridad del amor. La fe desaparece cuando llegamos al cielo porque vamos a ver a Dios cara a cara. Vamos a contemplar la visión beatífica de Dios en el cielo. La esperanza cede a la posesión. Vamos a ser poseídos por Dios y vamos a posesionar a Dios. Pero va a existir la caridad. En el cielo, hermanos, existe el amor. El Padre ama el Hijo ama el Padre, el Espíritu Santo. Es el amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Y todos los santos, los ángeles, con María, vamos a ser amigos amándonos con el mismo amor que viene de Dios. Por eso, hermanos, debemos buscar la virtud más importante, que es el amor, dice San Pablo. Muy bien, hermanos. ¿Quiénes nos muestran el camino del amor? Los santos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que los santos sirven para nosotros como motivaciones por dos razones. Los santos pueden rezar por nosotros. El poder de intercesión de los santos. Pero también los santos sirven como modelos. Necesitamos modelos para imitar nuestra vida. Los santos son nuestros modelos y hoy mismo celebramos San Roberto Bellarmino. San Roberto Bellarmino. Roberto significa el que brilla por su buena fama. Y Bellarmino significa guerrero bien armado. Él vivió 1542, murió 1621. San Roberto Bellarmino vino de una familia rica, una familia aristocrática, sua mamá e papá com 10 hijos rezaban y daban a los pobres. La mamá advertía Roberto, cuidado, cuidado de la vanidad, cuidado del orgullo, cuidado de la ostentación, cuidado de ser inflado por orgullo. Que el tío de Roberto era el Papa, Papa Marcelo II. La mamá tenía una intuición que Roberto podía hacer mucho bien. Entonces le avisaba mucho cuidado de la vanidad. Entonces Roberto entró con los estudiantes, con los jesuitas, y Roberto fue un hombre brillante, más inteligente en el colegio de los jesuitas. Pero Dios permitió esto, no tenía una salud fuerte. A veces en la vida de los santos, como Teresa de Ávila, Faustina, tienen los achaques de la salud. Tal vez nosotros no tenemos la salud perfecta, bueno, los santos también, confiamos en Dios. No dejar de ser el bien si la salud no es perfecta. Hacemos nuestra parte, Dios cumple. Roberto fue ordenado sacerdote. Y dado que era brillante. Y él tenía, parece, una memoria fotográfica, una memoria prodigiosa. Podía memorizar Virgilio y muchos de los escritores en su tiempo. Y predicaba, cuando predicaba, enseñaba, se llenaba el salón porque era tan elocuente, inteligente, penogido. Pero un día, y Roberto era chaparito, tenía que subir una caca para poder ser visto, era muy pequeño. Pequeño en estatura, pero grande en Dios. Una vez, porque le gustaba preparar sus pláticas, no tenía sus apuntes preparados y se le vino la idea. Ajá. Bueno, yo voy a explicar ese tema usando nada más que pasajes bíblicos. Así salió la prédica. Con un éxito fulminante. Ya enseñaba, predicaba bien, pero ya utilizando pasajes bíblicos, fue todavía mejor. Iba predicando, enseñando en el seminario. Y resulta que cuando él vivía al final de la vida de Santo Ignacio de Loyola, se rompió la Revolución Protestante en Inglaterra con Enrique VIII, en Alemania con Martín Lutero, en Suiza con Juan Calvin, donde errores estaban difundiéndose como un río de veneno en Europa. Es interesante, muchos católicos dejaban la fe en el tiempo de San Roberto. Está pasando lo mismo hoy. Hay un paralelo entre el tiempo de San Roberto y ahorita. Muchos dejaron haciéndose calvinistas, luteranos, anglicanos, metodistas. Y hoy día, la mayoría de los mormones eran católicos. La mayoría de los testigos de Jehová eran católicos. La mayoría de los cristianos en California eran católicos. Debido a la ignorancia. Pero su papa, sabiendo que Roberto era brillante, le pidió de escribir. Y Roberto había escrito varios libros. Y tal vez el más famoso fue su catecismo. Él había escrito los catecismos más claros, más entendibles en la historia de la iglesia. Pero no fue suficiente. El Papa, viendo la difusión de los errores de los protestantes por ignorancia, pidió a Roberto de venir y escribir libros para defender la fe católica. Hoy día se llama la apologética. Y salieron de la pluma de Roberto, San Roberto, 8 volúmenes de lo que se llama controversias. Controversia significa libros de controversia, debate contra los protestantes. Y fue el instrumento más eficaz por los obispos y los sacerdotes por muchísimos años. San Francisco de Sales usaba las controversias de San Roberto para defender la fe. Y prácticamente San Francisco de Sales, cuando fue a Chablais, Suiza, tenía 56 mil calvinistas cuando él llegó, 56 católicos. Cuando Francisco de Sales terminó su trabajo en Suiza, Chablais, había 56 mil católicos y terminó con 56 calvinistas, convirtiendo casi todos. Pero él usaba el texto. Y los protestantes, viendo los escritos de Roberto Bellarmino, cayeron en depresión porque sabían cómo vamos a defendernos contra esta lectura tan clara, tan convincente. En cuanto simpático, que había una librería en Londres, en Inglaterra. El dueño estaba casi bancarrota, pero llegaron los libros, las controversias de Roberto Bellarmino en inglés, abrió su tienda y vendió tanto que se hizo rico. Fue difundido en todo el mundo. Y yo pienso que nosotros hoy día, como católicos, podemos aprender de Roberto Bellarmino. Nosotros debemos estudiar para defender la fe. Ser apologista. Uno de los apologistas que yo admiro más es un laico. Tiene 11 o 12 hijos. Él habla por radio. Su nombre es Patrick Madrid. Tiene su programa las 6 hasta las 9 cada día por Radio Relevant. Es un hombre sumamente educado, un caballero. que está haciendo mucho bien. Habla de muchos temas, pero Patrick Madrid es muy capaz. Es muy capaz en defender la fe. Podemos aprender de él. Pero ustedes que somos amigos y estamos en la familia de perseverancia, traten de ir estudiando conmigo cada mañana, porque doy puntos espirituales y argumentos apologéticos también. Y voy a dar uno ahorita y voy a hablar de eso más adelante. Uno de los temas principales que surge ahorita es sobre las elecciones. Yo como sacerdote no puedo promover un partido político. Sin embargo, yo no puedo ser republicano, demócrata, independiente, no. Pero como sacerdote, es mi deber de hablar de la moralidad de la política. Eso sí. Es mi deber de predicar y enseñar la moralidad de la política. Por eso el criterio fundamental por un cristiano católico, un discípulo de Cristo, tratando de dar honor a San Roberto Bellarmino, que él escribiría obviamente sobre este tema hoy, son los cinco no negociables. Ustedes podrían ir a mi website y ver un artículo que había escrito hace un mes sobre el tema. Los cinco no negociables. ¿Cuáles son los cinco no negociables? Son cinco cosas que están intrínsecamente, moralmente pecaminosos. En una palabra, siempre están mal frente a Dios. ¿Cuáles son? El aborto. La práctica de la homosexualidad o transgenderismo. El uso o la difusión de los anticonceptivos. La eutanasia. Acabando la vida con los mayores o los enfermos. La experimentación embriónica. Esos son los cinco no negociables. No debemos apoyar a una persona que está promoviendo esa plataforma. Es en la parte de apologética, en honor de San Roberto Bellarmino. Seguramente ustedes van a hablar con parientes, amigos, colegas sobre las votaciones, inmediatamente tú tienes que decir, no, para mí, no voy a promover un candidato que acepte el aborto, homosexualidad, anticonceptivos, eutanasia, experimentación embriónica. Si la persona se enoja contigo, está bien. Exultico dichosos los perseguidos, para mí. Sigamos un poco más con San Roberto, luego llegamos al Evangelio de hoy. San Roberto se hizo jesuita. Y una de las razones, siguiendo los consejos de su buena mamá, fue para que no tuviera un cargo que le iba a dar honor. En los jesuitas no se permite ser obispo o arzobispo o cardenal. Entonces Roberto pensaba que estaba salvado porque su regla de los jesuitas no lo permitían. Pero el Papa dijo, Roberto, yo quiero que seas obispo. Él dijo que no, porque no permite mi regla como jesuita. El Papa dijo, yo soy el Papa y yo te dispenso de esta regla. Y resistía Roberto. El Papa dijo, si no me obedeces, es pecado mortal. Es hizo obispo. Un obispo excelente. Rezar por los obispos hoy día a San Roberto Bellarmino. Él desempeñaba en forma perfecta su responsabilidad de obispo, de arzobispo, de cardenal. Y dos notas más. A veces se ve como santos trabajan juntos. Un santo y otro santo. San Roberto era guía espiritual del famoso Luis Gonzaga, que moría más o menos a los 20 años. Y Roberto era consciente de la santidad de este joven, que venía de una familia muy noble. Y murió joven, Luis Gonzaga, y San Roberto dijo, yo quiero ser sepultado al lado de mi compañero. Y al final de su vida, viviendo una vida de mucha pobreza, una vida muy sencilla, dijo, a morir, yo quiero que den todos mis bienes a los pobres. Yo quiero que mi funeral sea por noche. Por noche para que no viniera mucha gente. Fue de noche, pero igual vinieron muchas personas. Y murió el santo. Hermanos, hay muchas lecciones que podemos sacar de San Roberto en nuestros tiempos que vivimos. Uno es como San Roberto, debemos amar a Dios. Todo el bien que salió de Roberto salió de su grande amor por Dios. Segundo, como San Roberto, debemos amar la Biblia. Hacer nuestra obra santa. Meditar la Biblia. Ponderar la Biblia. Contemplar la Biblia. Entender la Biblia. Amar la palabra de Dios. Y poner en práctica la palabra de Dios. Luego, como San Roberto, cultivar nuestro intelecto. Necesitamos hoy más que nunca católicos inteligentes. Católicos que son capaces no solamente de conocer la fe, sino para defender la fe en forma de apologética. Luego ofrecer los achaques de nuestros años como una ofrenda de Dios. Y como San Roberto, los consejos de su mamá, no buscar a nuestra gloria, sino buscar la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, hoy tenemos un nuevo miembro de nuestra familia de perseverancia. Esa familia de perseverancia, los principales miembros son Jesús María San José, Los Ángeles, pero también tenemos los santos quienes están en nuestra familia. Pasamos al Evangelio. San Lucas 7, 26 a 50, 15 versículos. Fue explicar la palabra de Dios, dándoles un comentario mientras se lo explico. ¿Qué contexto? En este pasaje vemos uno de los temas básicos de San Lucas es la misericordia de Dios. La misericordia es el amor de Dios perdonando al pecador. En los evangelios, hay varias veces donde Jesús está invitado a la casa para comer. Ejemplo, San Mateo, Zaqueo, María Marta. Hay varios pasajes donde Jesús acepta la invitación de ir a la casa para comer. Y comía a veces con prostitutas, con pecadores, publicanos. Jesús vino al mundo para salvar todo el mundo. Entonces, una vez, Jesús está invitado a comer a la casa de un hombre que tenía dinero. Su nombre era Simón y era un fariseo. Jesús llega a la casa. Y los judíos tenían la virtud de la hospitalidad. Una virtud esencial para los judíos. Y debería ser una virtud para nosotros también. Recibir bien la gente en nuestros casas, como si recibiéramos a Jesús mismo. Pero al entrar Jesús en la casa de Simón, había una falla muy evidente. Porque había gestos de hospitalidad, de cortesía normal. Se abre la puerta, un beso, sacaba las sandalias, lavaba los pies con agua, secando los pies con una toalla, y a veces poniendo un poco de perfume en la cabeza. Esos fueron los gestos normales de la hospitalidad que hacía la gente. Simón descuidó completamente todos esos gestos. Jesús captó. Era como los 10 leprosos. Jesús sanó los 10 leprosos. Solamente uno regresó para darle gracias. Jesús tiene corazón. Jesús tiene sentimientos también. Pero algo pasó. La manera de comer los judíos fue reclinándose, apoyándose con su brazo izquierdo y comiendo con su brazo derecho. Pero reclinados. Casi como en el sofá. ¿Y qué pasó? Llegó una mujer de la calle, una mujer pública, se puede decir una prostituta, y muy conocida. Y ella entra, porque la puerta estaba abierta, y ¿dónde va? Va Jesús. Y se pone a los pies de Jesús. No me trate de ver los gestos de esa mujer paralelo con lo que no había hecho Simón. Y la mujer se pone a los pies de Jesús atrás. En ese tiempo, la mujer llevaba al cuello una botella de alabastro llena de perfume que la mujer llevaba. Entonces esa mujer lo hacía y tenía los cabellos deshechos, que fue una falta de modestia. Pero vemos lo que hace con Jesús. Es muy hermoso. La mujer reconoce que es pecadora. Todo el mundo también. Se pone detrás de Jesús y abre sus ojos como una llave y va corriendo de sus lágrimas. Pero las lágrimas no cayeron por el suelo, cayeron sobre los pies de Jesús. Lloraba mucho. Estaba bañando los pies de Jesús. Simón no le dio a Jesús agua por sus pies. Esa mujer le dio el agua abundante de sus ojos, lágrimas copiosas. Luego ella toma su botella de perfume y empieza a poner el perfume en abundancia sobre los pies de Jesús. Y empieza a besar los pies de Jesús. Y para secar los pies de Jesús, toma sus cabellos, empieza a secar los pies de Jesús con sus cabellos. Ella es el centro de atención con Jesús. Todo el mundo fijándose en la mujer. Especialmente Simón. Y Simón, el fariseo, ¿qué hace? Jesús, muy consciente de lo que está pasando y la interpretación que iba a sacar Simón y mucho más. Una interpretación de condena a la mujer. Jesús estaba leyendo los pensamientos y sentimientos de Simón y los demás. Jesús puede leer nuestros pensamientos y nuestros sentimientos también. Todo está abierto por Dios. Por eso debemos vivir en la presencia de Dios constantemente. Jesús quiere hablar con Simón. Y dice Simón, quiero hacerte una pregunta. Dilo, maestro. Una vez había un creditor que tenía dos que le debían dinero. Uno 50, otro 500. Los dos no podían pagar. El creditor había perdonado a los dos. ¿Quién de los dos amaría más al creditor? Simón dice, me parece aquel que le perdonó los 500. Y Jesús dijo, juzgaste bien. Porque Jesús suavemente regaña a Simón y defiende a la mujer. Dice Simón, cuando yo entré en tu casa, no me diste un beso, ni perfume, y no lavaste mis pies. Essa foi uma ofensa contra a hospitalidade dos judeus, uma falta de cortesia. Jesus enfrentou Simão com isto. Pero Simão, esta mulher, desde que eu cheguei, essa mulher não para de pesar meus pés, está lavando meus pés com suas lágrimas, ungiendo meus pés com perfume. Luego Jesús sigue, diciendo, ella ha sido perdonada mucho porque ella amó mucho. Aquel que no ha sido perdonado mucho ama poco. Luego Jesús. Jesús es Dios. Y es capaz. Mirando a la mujer, dijo, mujer, tus pecados están perdonados. La gente estaba pensando, ¿quién es capaz para perdonar los pecados? Jesús dijo, tus pecados están perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Hermanos, es un pasaje hermosísimo. Me gustaría darles tres mensajes. Uno es la misericordia infinita de Jesús. Jesús vino para salvar a los pecadores. El mensaje es, hermanos, la misericordia. Donde abunde el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Romanos 5. Y el pecador más grande puede ser el santo más grande si tenemos confianza en la misericordia de Dios. No hay un pecado tan grave que Dios no lo puede perdonar. ¿Quién fue el primer santo canonizado? Les dije ayer, de las siete palabras de Jesús. Amén, amén, te digo, hoy estarás conmigo en el cielo. El santo ladrón fue el primer santo canonizado. Segunda lección es esto. Vamos a tratar de no juzgar y condenar a la gente. Vamos a tratar de tener ojos, mente, corazón misericordioso en imitación de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, si conocemos personas que tienen miedo a Dios, miedo a la confesión, ¿por qué no decirle a tu amiga de leer San Lucas 7, 36 y 50? Leer ese pasaje. Ese pasaje da mucho ánimo a los que tienen miedo de acercarse a Dios por la gravedad de sus pecados. Es un pasaje hermoso mostrando la profundidad de la virtud más grande en Jesús. Es la misericordia. La misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es infinita su misericordia. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.